¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Buenos días. Gracias por escucharnos. Habla Consuelo Martínez.
Yo soy Gloria Romero y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Verdad, padre?
Así es. Creo que es un hecho sumamente importante para México, pero también para todo el continente de América y pues para la Iglesia Universal. Creo que nos da una oportunidad y un llamado a la evangelización de una manera muy singular.
Pues sí, porque fíjese, padre, que ahorita lo que usted acaba de decir, ella fue la gran evangelizadora de toda la raza indígena que habitaba México, porque se aparece en un momento histórico de México en que todos los naturales de la región, todas las etnias, sufrían mucho por la llegada de los españoles y porque se sentían también inferiores y eran, pues, o sea, en todos estos estudios que se han hecho en la historia, ¿verdad? A veces hasta pensaban que ni siquiera eran humanos los indígenas, ¿verdad? Entonces, la aparición de la Santísima Virgen en el relato, en el contexto en que lo hace, evangelizó en un momento todo lo que los frailes, los obispos no pudieron hacer desde su llegada, ¿verdad? Que llegaron en 1492 y esto sucede en 1531. Y se aparece de una manera muy bella en el cerro donde ellos, los indígenas, adoraban, que eran politeístas, adoraban a la madre de todos los dioses, la Tonantzin, que si usted recuerda hay algunas canciones que mencionan a la Tonantzin. Uh-huh. Y esa era la madre de todos los dioses. Y aquí viene y se aparece la madre del Dios verdadero.
Así es. Y pues también no nos podemos olvidar de San Juan Diego, ese indígena tan importante también en el trabajo de la evangelización a través de su fe, pero también su obediencia a Dios y a la Virgen. Pudo ser parte de este hecho tan, tan importante como lo es para toda la Iglesia.
Así es.
Y Consuelo, ¿tú qué nos dices de la Santísima Virgen?
Yo estaba pensando en meditar en la Santísima Virgen. Tiene tantos detalles, pero lo que yo puedo decir sobre esto, con las situaciones de que apareció en México, con la situación que nuestra descendencia, de que venimos de la raza hispana, que la mayoría de nosotros tenemos sangre mexicana, todo esto y todo lo que ocurre en este país donde nosotros vivimos y ahorita vivimos en un tiempo de racismo, de todo eso. Cuando yo estaba joven, yo me acuerdo que yo decía, yo voy a superar, yo voy a terminar mis estudios, yo voy a seguir adelante a adquirir la inteligencia que necesito. Y le pedía a la Santísima Virgen, le pedía al Espíritu Santo. Y entonces yo me identifico con Juan Diego por su inocencia, por niño mío, como según la historia de la Santísima Virgen, cómo le hablaba a su inocencia y cómo utilizar a esa persona para poder ir con la fuerza al señor obispo y todo cómo se desarrolló la historia. Nosotros los hispanos, es una grandeza de tesoro poder identificarnos que esta Madre de Dios se apareció en México, se apareció en este continente, todos la aclamamos como la reina y señora patrona de América. Entonces, para mí, siempre mi fe era de que con la Virgen Santísima que se apareció a Juan Diego, todo Juan Diego tuvo el poder de hacer todo lo que la Virgen le pidió. Aún de su inocencia y sus problemas y sus situaciones, pudo hacer lo que la Virgen le pidió. Eso es lo que me ayuda a mí para poder aferrarme a esta fe.
Pues claro que sí, eso es precioso. ¿Quieren que les platique un poquito de la narración que hace el Nican Mopoa?
Sí, por favor, sí.
Dice que en la primera aparición, dice el Nican Mopoa, era sábado muy de madrugada cuando Juan Diego venía en pos del culto divino y de sus mandatos a Tlaltelolco. Al llegar junto al cerrito llamado Tepeyac, amanecía y oyó a cantar arriba del cerro semejaba canto de varios pájaros. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. Su canto muy suave y deleitoso sobrepasaba al del Coyoltocl, del Siniscán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego para ver y dijo para sí, «¿Por ventura soy digno de lo que oigo? Quizás sueño. ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? ¿Qué dejaron dicho los viejos nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo?» Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrito de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio. Oyó que le llamaban de arriba del cerrito y le decían, «Juanito, Juan Dieguito». Luego se atrevió a ir donde le llamaban. No se sobresaltó. Al contrario, muy contento, fue subiendo el cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar parecían de esmeralda, su follaje. Finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra muy suave y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo, «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas?» Él respondió, «Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlaltelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor». Ella luego le habló y le descubrió su voluntad. Le dijo, «Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador. Cabe quien está todo, por quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio, defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que deseo, que aquí me edifique un templo, le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que te lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo. Hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo, todo tu esfuerzo en ello.
Este,
¿y Juan Diego fue?
Así es. Creo que el año pasado fui a estuve en la ciudad, no, fue hace 2 años, en la Ciudad de México, y como a una hora de donde está, bueno, donde está la Ciudad de México, fuimos a la casa de San Juan Diego. Obvio que arriba ya está edificada desde muchos años una iglesia, y luego hace varios años hicieron o construyeron otro templo al lado, pero pudimos ir a ver lo que queda de la casa de San Juan Diego. Pero a donde iba es que en automóvil nos tomó como una hora para llegar, y si él caminó de su casa, porque si nos acordamos, caminó según porque su tío estaba enfermo, ¿verdad?
Juan Bernardino.
Así es. Y caminó hacia donde se edificó lo que ahora es el templo de la Virgen, pues más de una hora en automóvil, se imaginan caminando, pero me imagino yo lo precioso que fue caminar por la naturaleza y luego que se le aparezca la Virgen a Juan Diego, que quizás, como dijimos al principio, se sentían o se encontraban afuera del centro del poder, porque habían llegado los españoles, y con ellos los frailes franciscanos.
Exacto.
Y pues Juan Diego ya se había convertido, porque iba a misa.
Él iba a misa y
ya era cristiano.
Sí.
Pero había muchos que no se habían convertido y que la iglesia todavía no había encontrado la manera de ayudarles a que se convirtieran. Ya habían sufrido, a pesar de que antes de que llegaran los españoles, sufrían porque entre todas las etnias había mucha desunión, también habían los sacrificios humanos. Entonces era como que fueron de sufrir de una manera a otra, ¿verdad?
Sí.
Y luego aquí se les aparece esta señora que dice ser la madre del Dios verdadero. Y para mí algo importante es que la fe cristiana les presentó por primera vez algo distinto en su teología, en su teología indígena. Los dioses pedían de nosotros los humanos los sacrificios. En esta teología cristiana es todo lo opuesto. El Dios se sacrifica por nosotros. Y eso cambia todo, porque eso nos enseña que no estamos solos, que sí hay un Dios que nos ama, ¿verdad? Y creo que por eso finalmente se convirtieron al cristianismo a través de este hecho tan importante como es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Les enseñó, les explicó quizás a su manera ese amor que Dios nos tiene a todos, no nada más a los mexicanos, sino que a todo ser humano, que ya no era necesario sacrificar vidas humanas porque el Dios verdadero se había sacrificado por nosotros. Y ese es, es algo que quizás jamás habían escuchado.
Y algo que si nos ponemos a meditar sobre la aparición de la Santísima Virgen, a como describen Juan Diego comunicó cómo se apareció, lo que venía vestida, de manera que se apareció, el ángel que la traía. Lo más impresionante era de que decimos nosotros que vino para evangelizarnos, para hacernos reconocer que nosotros somos hijos de Dios, todos, toda raza, todos es hijos de Dios. Por no solo eso, hacer entender también esa cultura de los indígenas, de que era que toda su cultura se encierra para toda la humanidad en nuestra salvación, en el plan salvífico de Dios. Entonces, lo que notó Juan Diego cuando nos dijo en qué manera vio él a la Virgen, pues resulta que el vestuario, todo tenía símbolos para darnos un mensaje de todo lo que quería comunicar el Dios nuestro Padre Santísimo, nuestro Creador. La cosa es que la Virgen Santísima venía vestida como si estaba embarazada, como que estaba esperando un bebé. Entonces, esto claro está el mensaje de decirnos, hay un Cristo que el Padre nos mandó como Salvador, nosotros hemos sido redimidos, este Salvador sigue en nosotros porque se entregó todo, pagó todo por nosotros y nos... nos da la gracia para poder asemejarnos a Él. Además, en el bautismo nosotros nos incorporamos en esa persona del Salvador para continuar ese plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Y a eso, el propósito de entender la aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe es notar que todos nosotros, Jesús en la cruz, nos dio a su madre, nuestra madre, para poder multiplicarlo, para poder transfigurarnos en él, para poder abrazar lo que nos había dado como su madre para estar protegidos, dirigidos, llevados hacia el Padre Celestial por todo la redención que habíamos recibido. Entonces, nosotros también nos engendramos en el mismo bautismo como hija de María, el Espíritu Santo, nos engendramos como otros Cristos que como vivemos en la manera de vivir y recibimos la gracia. Para miembros del cuerpo místico, nosotros también, desviviéndonos en la persona de Cristo, hacemos el bien y extendemos el reino de Dios.
Así es. Y algo interesante de las apariciones es de que Juan Diego trató de huir de la Virgen. Dice que tomó un camino diferente al que siempre había tomado para que la Virgen del Cielo o la Señora del Cielo no le salga al encuentro, pues él pensaba que si se le aparecía otra vez, se le iba a pedir cuentas de lo que le había encargado, entonces no podría ir a buscar al sacerdote que el tío, que ya era cristiano, le había pedido, porque él veía que pues ya estaba muy enfermo y que quizás ya se iba a morir. El tío entonces decidió pedirle que fuera a buscar a ese sacerdote. Entonces, pero esa artimaña no le funciona. La Madre de Dios se le apareció en ese otro camino. Y avergonzado, Juan Diego trató de disculparse. Y ella le dice... O él le dice, mi jovencita hija mía, la más pequeña niña mía, ojalá que estés contenta. Te ruego que me perdones. Pero lo interesante, eso nos enseña algo que Dios a través de diferentes personas, en este caso a través de la Virgen, nos busca y nos busca. Porque la aparición finalmente es para eso, precisamente para presentarnos el amor y la misericordia que Dios Padre tiene para con nosotros. Eso es lo más importante, y la Virgen se deja utilizar por nuestro Padre Celestial para el bien y la salvación del pueblo de México y finalmente de todos en la Iglesia Universal.
Es precioso la forma en que la Virgen le habla a Juan Diego. Y sí, él trataba de cumplir el encargo de su tío porque lo veía moribundo, ¿no? Entonces, como cualquiera, ¿no? Se daba la vuelta, ¿no?
Y creo que, y esto es algo como una, algo que he meditado en lo personal, como ser humano y persona que pues sus antepasados fueron mexicanos, no sé, tengo 52 años y cada que hablo de la Virgen, como que se me llena el alma, no sé, algo se me llena y los ojos se me llenan de lágrimas, quizás porque de cierta manera a veces podemos ver a Dios tan lejos,
sí,
¿verdad? Ajá. Pero a la Virgen
la tenemos cerquita,
tan cerca. Y creo que ahí hay algo que tenemos que meditar, que la Virgen nos trae Dios, y es lo que la Iglesia y la evangelización nos pide a cada uno de nosotros, que presentemos ese amor y esa misericordia a nuestros hermanos, que quizás se sienten tan lejos de Dios o tan olvidados, a través de nuestras acciones, nuestro amor, puedan sentirse que no están abandonados, que
claro,
Dios,
que no.
Dios los ama.
En toda la Basílica de Guadalupe está el mensaje de ella, y dice: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? O sea, eso que acaba de decir, para mí, es exactamente lo que ella le dijo a Juan Diego. Si descansas en mí, si crees en mí, si tienes fe, ¿qué te apura? Porque yo todo lo puedo.
Así es.
O sea, pues que es la intercesora, ¿verdad? Es la intercesora de todas nuestras cuitas, nuestras penas, nuestras angustias. ¿Y qué es lo que ella pide? Ella pide que le hagan un templo. ¿Para qué? Para mostrar a su hijo y para que su hijo nos consuele.
Así es.
Y nos entregue la vida eterna, ¿verdad? O sea, para que nosotros entendamos ese misterio de Dios entre nosotros.
Y tan grande el misterio que el mismo Cristo colgado en la cruz, tan importante era, sabía que ya como humano ya no iba a estar con nosotros, pero como Redentor, Él quería dejar el regalo, el secreto más grande de Nuestra Señora, de que su madre era nuestra madre. Él era nuestro hermano, Él era nuestro Redentor. Y cuando le dijo a San Juan, he aquí a tu madre, no se lo dio nada más a San Juan, sino que la idea era de que, como es nuestro Redentor de la humanidad, entonces se lo dio a toda humanidad, toda la humanidad como madre. Entonces, lo hermoso cuando Él lo puso: no te aflijas, no estoy yo aquí contigo. Eso no lo dice cada momento del día. Cuando nos damos cuenta, tenemos una madre. Dice Juan Pablo II que cuando Juan recibió de que Juan, he ahí a tu madre, él la recogió y se la llevó para su casa. Así, con esa mentalidad, vino a nosotros, a este continente, para nosotros recibirla. Nos lo ha dado, ha venido a nosotros. Entonces, ¿para qué angustiarnos tanto en tantas cosas que nos ocurren? Porque en realidad podemos oír el eco. No te aflijas tanto, hija mía. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Yo, que no estoy yo contigo, para eso vino, para asegurarnos que Cristo no era nada más una historia de ponerle más palabras a la historia del Redentor. Era para dejarnos toda una realidad del Cristo Trinidad, de nuestro Creador, de nuestro Salvador y de nuestro Santificador, que es el Espíritu Santo.
Así es. Este, algo importante quería compartir, creo que fue en 2002, el Episcopado de México dice que la aparición guadalupana significó el inicio de la evangelización con una vitalidad que sobrepasó todas las expectativas. El mensaje de Cristo por medio de su madre tomó los elementos centrales de la cultura indígena y los purificó y les dio el definitivo sentido de salvación. Luego el Papa completa eso y dice, es así que Guadalupe y Juan Diego tomaron un profundo sentido eclesial y misionero, siendo un modelo de evangelización perfectamente inculturada. Y esa es de la misa de canonización de Juan Diego. Juan Diego, sí, en 2002. Por eso es tan importante para nosotros que estamos llamados a ser discípulos misioneros, de salir al encuentro de nuestros hermanos, tomar estas apariciones como ejemplo de lo que Cristo y su iglesia pide de cada uno de nosotros.
Pues sí, padre, y yo quisiera también eso que dijo usted, de que es muy conmovedor cuando uno piensa en la Virgen o va a la Basílica. La verdad es que sí se le llenan a uno los ojos de lágrimas, no nada más de ver a la Virgen, ¿verdad? Con esa carita, con esa actitud, ¿no? Con esa actitud como tan dulce, tan entregada, tan humilde, como un modelo perfecto para nosotras como mujeres, ¿verdad? Y igualmente Juan Diego, ¿no? Juan Diego, aunque usted nos estaba platicando de que en la historia de Juan Diego, él era una élite entre los indígenas, ¿verdad? Porque era descendiente de Moctezuma, el emperador. Él también tiene una actitud preciosa, ¿no? Una actitud muy humilde, muy reverente, ¿verdad? Y se hablan un lenguaje dulce, porque así se hablaban allá, ¿verdad? Cuando era como unos amigos, ¿no? Y pues, padre, se nos termina el tiempo.
Bueno, entonces, pues que Dios los bendiga a todos y que la Virgen siempre, siempre los cubra con su manto de amor y protección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias por escucharnos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.